101.5. Radio Federal.
Ya lo dijo don Nietzsche. La vida sin música sería un error. Sin fronteras.
Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
El Hidalgo, pueblo argentino, repito, el Hidalgo, pueblo argentino, tiende sus manos al adversario, pero no admite discusión sobre sus derechos, que pacientemente y prudentemente hemos tratado de reivindicar por la vía diplomática.
...40 años de Malvinas... a los testimonios de los excombatientes, de los familiares caídos, a la extensa bibliografía que retrata esos años, a los diversos artículos periodísticos. Hay que sumar las canciones que rinden tributo a la memoria de nuestros pibes caídos en las islas y en las frías aguas del Atlántico Sur. Por eso hoy en Sin Fronteras vamos a escuchar mucho material sobre Malvinas, cómo esta versión de Himno a Malvinas, injustamente apropiado por la dictadura militar. El Himno a Malvinas fue creado en 1939 por José Thieri y Carlos Obligado. Ese año la Junta de Recuperación de las Malvinas, que presidía el diputado socialista Alfredo Palacios, llamó a concurso para seleccionar la mejor composición poética y musical que evocara el reclamo de soberanía argentina sobre las islas. Y hace ya 10 años se editó Cancionero Malvinas, un disco realizado a partir de una investigación del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y apoyado por la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas. Este disco está dirigido artísticamente por Emilio del Guercio y el tecladista Eduardo Edu Svetelman es el que arregló todas las canciones. Como este Himno a Malvinas, esta versión en la que incluyen todos los artistas que participaron en este álbum. Comienzo de Sin Fronteras, 40 años de Malvinas.
Las Malvinas.
En ese 1982, Charlie componía, grababa y editaba su primer disco solista, Yendo de la Cama al Living. Literalmente, Charlie encerrado en su departamento, Yendo de la Cama al Living, luego de varios sinsabores. Primero, el clima imperante en ese momento, y también el frustrado festival en homenaje a los soldados de Malvinas, que los resultados no fueron los esperados, al contrario. En ese disco, Charlie incluye No Bombardé en Buenos Aires. Allí recomendaba escuchar a la BBC para enterarse de la verdad. Contó en el libro de Daniel Girón sobre Charlie: estaba podrido de escuchar a mis amigos y a la gente que se la había creído. El tema habla del terror que sentís cuando se ve una mano re negra para los demás y aparentemente para el resto está todo bien, decía Charlie.
Que me suba a tu coche.
a las canciones que iremos escuchando aquí en Sin Fronteras por estos 40 años de Malvinas, también iremos leyendo fragmentos de publicaciones que han realizado bolivarenses sobre esta cuestión. En el 2012, hace 10 años, Miguel Ángel Gargiulo publicaba Malvinas, su historia, nuestros héroes, con el testimonio de 6 bolivarenses que estuvieron en la guerra. Comenzamos con Adolfo Miguel Barcia, y Miguel le recuerda que, valga redundancia, que recuerda él de los primeros bombardeos. Contesta Barcia: el primero de mayo fue un día de mucha tensión y un susto descomunal. Cuando cayeron las primeras bombas de la aviación inglesa, todo tembló, la tierra y nuestras almas también. Esos primeros momentos fueron aterradores, incluso para el personal de cuadro que estaba cerca de nosotros. Muchos de ellos eran padres de familia y temieron lo peor. Ahora es fácil decir cualquier cosa, pero en aquellos primeros momentos no lo era, porque no había ningún tipo de información que nos permitiera predecir nada. No había manera de prevenirnos de nada porque nuestros superiores nos mantenían en la más absoluta ignorancia. Lo que hacíamos cada vez que había alerta roja era sumergirnos en lo más profundo de nuestras trincheras y esperar a que las bombas cayeran lejos. Porque a pesar de que habíamos fortificado bien nuestra posición, el refugio servía un poco para artillería de campaña o tiros de armas largas, pero para los explosivos que descargaba la aviación primero y luego la artillería naval eran totalmente inútiles. Si un proyectil caía cerca, no sobrevivía nadie. Por increíble que parezca, uno termina acostumbrándose a ese tipo de situaciones y a calcular dónde van a caer los tiros, y claro, a reconocer el valor de tus compañeros, por ejemplo, de los chicos que preparaban la comida. En mi caso nunca me faltó la comida, los soldados que estaban a cargo de las cocinas cumplían aún bajo fuego con la tarea. Yo siempre estuve en segunda línea y la comida llegó siempre. Hay que aclarar que estar en segunda línea significaba que no entrabas en combate directo cuerpo a cuerpo hasta tanto no cayera la primera, nada más. Las bombas te caían igual, a los pocos días de asentarnos en la posición definitiva, saliendo de la ciudad hacia Puerto Argentina, hacia Puerto Argentino, colocaron un helicóptero a unos 70 metros. Era como poner un blanco para que tiraran los ingleses, y así fue. Le tiraron con todo y con comodidad. En uno de los bombardeos le dieron a un hangar que estaba a 100 metros, y de milagro no pasó nada. En ese hangar estaba depositado combustible en tambores de 200 litros.
De Jorge Luis Borges, el poema se llama Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil, y Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas. Y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender.
Thank you. soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan lo demás, la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus de los vanos generales. Vio lo que nunca había visto, la sangre en los arenales. Oyó vivas y oyó mueras, oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo cuando lo dejó la vida.
Muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena
el destino de aquel hombre.
Habíamos compartido a Alejandro Apo leyendo el poema de Jorge Luis Borges, Juan López y John Ward, y recién Milonga del Muerto, con de un poema de Jorge Luis Borges también, Ariel Ardit y Hernán Lucero. Otro testimonio del libro de Miguel Garciulo es el de Jorge Luis Buglioni. Dice en un fragmento: cada día recordamos algún hecho que nos marcó, por ejemplo el grito desgarrador de los heridos y la impotencia que sentíamos por no poder socorrerlos rápidamente ya que las bombas no dejaban de caer, o la sensación de desconexión total con nuestra familia, a la que ni siquiera le podíamos avisar que estábamos bien, que todavía no nos habían acertado con las bombas, que manteníamos la moral en alto y la fe en que todo iba a terminar bien más arriba todavía. A su vez te imaginabas a tu familia desconcertada, desinformada y te ponías peor. El regreso fue de concepción sencilla, dábamos gracias que habíamos salvado la vida. Luego con el paso del tiempo nos dimos cuenta que habíamos sido abandonados y silenciados. Es decir, el Estado se había despreocupado de nosotros y encima había sacado el tema de toda agenda. Mucho tiempo pasó hasta que por fin pudimos echar luz sobre la gesta de Malvinas, incluso sobre nosotros mismos al darnos cuenta que el tipo de vida que habíamos salvado no era el que habíamos llevado allá. Ahora teníamos dentro de nosotros la guerra en nuestras cabezas. La mejor demostración de esto es que en Malvinas murieron 649 soldados y por suicidio ya van más de 300. Decía Guglioni en esta publicación del año 2012, 10 años, del libro de Miguel Gargiulo, Malvinas, su historia, nuestros héroes. También hubo canciones desde el otro lado del Atlántico, desde Inglaterra. Elvis Costello escribió Shipbuilding, constructores de barcos, que era la triste realidad de un pueblo británico donde se reactivó la industria de los astilleros, pero los mismos trabajadores tenían que ir a pelear a esa lejana guerra en Malvinas.
Just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the will in the world, dying for dear life, and we could be diving for
could be diving for pearls. When we could be diving for pearls.
Elvis Costello, otro británico, Joe Jackson, grabó en 1986 el disco Big World. Ahí hay una canción titulada Tango Atlántico. El estribillo dice: y tal vez pienses que esta canción llega demasiado tarde, pero es para que no olvidemos que este tango atlántico no ha terminado todavía, declaró Joe Jackson. Durante Malvinas estaba en Nueva York, fui a un sauna y me puse a charlar con mi compañero ocasional, era un argentino. A ambos nos resultó entre incómodo y gracioso estar allí conversando cortésmente mientras nuestros ejércitos se mataban en un enfrentamiento. Escribió Alicia Panero en el artículo Ellas tras un manto de neblinas. La Argentina tiene 16 veteranas de la Guerra de Malvinas, incluida la misma nómina que los varones y según la misma ley. pero el 2 de abril, día del veterano y de los caídos de la Guerra Malvinas en el conflicto, no las evoca. En el mundo la palabra veterano remite a un varón. Después de casi 40 años se presentó un proyecto de ley para que este día sea del veterano y la veterana, única manera de darles a ellas por fin presencia histórica y social. El proyecto fue presentado por la diputada riojana Hilda Aguirre de Soria y propone la modificación del artículo 1 de la ley 25.370 que establece Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y será denominado de aprobarse el proyecto Día del Veterano, la Veterana y los Caídos en la Guerra de Malvinas. El argumento de la diputada es claro, es necesario y urgente dar de una vez perspectiva de género al episodio histórico de la Guerra de Malvinas, donde existen mujeres veteranas al igual que los hombres. Fueron muchas mujeres las que en otro terreno en el continente dieron todo para atender heridos, oscurecer ciudades, rehabilitar, cuidar y acompañar a los soldados que volvieron del combate. Lamentablemente, como sucede con los varones, a las mujeres las alcanza la disputa entre aquellos que estuvieron en el continente y las que son veteranas. Algunas veteranas prefieren no participar de actividades públicas porque son agredidas por los veteranos, que las detratan con el argumento de que no dispararon armas, o por esas otras mujeres continentales que no alcanzaron la veteranía porque la ley no las abarca. Algunas han recurrido a la vía judicial y consiguen ser declaradas veteranas, y esto genera conflictos que escalan hasta las autoridades políticas y militares, que prefieren no homenajear a ninguna. De las 16 veteranas, la Fuerza Aérea Argentina tiene la única que pisó territorio insular de Malvinas durante la guerra. Liliana Colino, que atada a la compuerta de un avión Hércules 130 que no se detenía en la pista, cargaba heridos para trasladarlos al continente. Sus misiones eran de riesgo absoluto. Sin embargo, hoy no se habla de ella en la Fuerza Aérea. Formaba parte de la dotación del bosque reubicable, del hospital reubicable, que estaba en la cabecera de pistas del aeropuerto de Comodoro Rivadavia, junto a otras compañeras que permanecieron allí, recibiendo sus heridos que bajaban del avión llorando y pidiendo por sus madres. Hace pocos días se inauguró en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza, la sala Gesta de Malvinas, sentimiento vivo que conmemora los 40 años de la guerra. De la única veterana Liliana Colino no hay objeto, banner o comentario. Y esto tiene que ver con el conflicto descrito anteriormente.
La cultura se la pasa en la palabra.
Beto Azurey escribió Dorothy y Ramiro en 1991 cuando preparaba un disco sobre relatos orales en la Guerra de Malvinas. La canción narra la historia de amor entre un soldado y una lugareña de las islas, pero la ficción fue superada por la realidad, porque la historia que escribió Azurey existió y la retrató Mariano Blechman en su artículo Ficción y realidad de una historia de amor en las Malvinas. Andrés Fernández nació cerca de Merlo, en el Gran Buenos Aires. Tenía 21 años cuando fue convocado para luchar en Malvinas. Nunca había visto el mar, nunca había volado ni subido a un barco. No sabía lo que era el viento patagónico. Ya en Malvinas, en una fría tarde, mientras su pelotón realizaba un reconocimiento por las calles de Puerto Argentino, decidieron tomar una casa abandonada como refugio. Al lado vivía una kelper de 23 años, una habitante de segunda categoría, Nicola. Ella vivía sola con sus 5 hijos y lavaba la ropa para sus hijos, pero también para ganarse la vida. Así nació esta historia de amor que la retrató Beto Azurey y que la interpretan en el cancionero de Malvinas Silvina Garré y Lito Nevia.
Cuando el sol está asomando, hace rato que trabaja, no entra la guerra en los tambos, no saben de eso sus cablas, aunque presienten que el campo hoy es campo de batalla.
A llenar su cantimplora con blanca leche de cabra para que sus combatientes desayunen como en casa.
Lo mismo, si entendiera mis palabras, y a Ramiro se le ocurre que también los ojos hablan, y a Dorothy se le enciende mucho más que la mirada. Y Ramiro en su fusil
pasando con la navaja. Guerra se acaba y Dorothy veste muelle llorando mientras lo embarcan.
Vuelve a decir con los ojos: espero lo que haga falta.
Construido una casita en la plaza y en la espuma de las olas vuelve a encontrar la mirada.
Sin Fronteras, 40 años de Malvinas. Ahora recurrimos a la publicación de Chino Castro, Hasta tu sonrisa siempre, la historia de Horacio José Echave.
A las que tenés puestas, donde se acaba el brazo.
Escribió el chino: aunque 2 años y medio luego del final de la guerra, en diciembre de 1984, el ejército envió a su casa el certificado de su defunción, Nelly Daster Montoya se empeñaba en esperarlo contra toda evidencia. Llegó a aferrarse a la idea de que andaría perdido y loco en algún pueblo del país, la única que le proveía su desesperación. Hoy aún habla con él: Horacio, vos te quedás acá, cuidá la casa, le pide cada vez que sale. Lo recuerda cada día, a cada rato, en cada plato de comida sobre esa mesa en la que una silla quedó vacía para siempre, en cada pan de hogar que él no pudo volver a saborear. Mamá, tengo ganas de comer torta y pan, más vale que cuando vuelva tenga la bolsa llena, porque me voy a prender y no voy a dejar ni una miga, le escribió en su última carta a fines de mayo de 1982. Lo recuerda con dolor y también con alguna sonrisa, la que merece el pibe que fue, la que aún puede brindarle la desgarrada mujer que es, con ternura, como una de sus hermanas ha de verlo en cada flor, cada mariposa, cada colibrí, y con amor, con todo ese amor que constituye la llama que la mantiene en pie, el bastón con que cada mañana encara un día más, también con impotencia y rabia. Horacio cayó en el instante final de la guerra, y si bien hay diferentes versiones, varios compañeros aún lo ven durante un repliegue de repliegue hacia Puerto Argentino, alcanzado por el último ataque inglés, cuando no hubo mano de Dios que evitara lo peor.
En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas, donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga como esa catarata que vuelca la corbata, en tanto que tus ojos me ven que estoy cantando y mientras tus orejas se aflojan escuchando, hay ojos que revientan o apuntan, pero aciertan y vuelan mil orejas junto con las cabezas de audaces inocentes, ahora exactamente y ahora en otro lado, mientras con tu zapato mi ritmo vas siguiendo. Hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría. Tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. Pero también ahora, en un lugar distante, hay manos elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos. Manos que se lavan en desentendimiento. Pilatos de escritorio, los cristos al combate, mientras mi canto late, hay jóvenes cayendo y yo lo voy sintiendo. Por eso no termino y escupo al asesino, y escupo al asesino. No importa de qué ismo, me cago en el imperialismo y el totalitarismo, y en el colonialismo y en todos los ismos. No importa de qué ismo, los chicos van cayendo y yo lo estoy sintiendo. Manos duras que matan, manos finas que mandan matar, manos finas que mandan matar. En este mismo instante, a un joven delirante, la muerte lo desgarra, la muerte lo desgarra, y yo con mi guitarra, y ustedes escuchando.
En este mismo instante, Pedro y Pablo. Bueno, ya es conocido la cuestión del rock argentino, que es después o antes se llamaba rock nacional. La verdad que debería llamarse rock argentino, no rock nacional. La dictadura militar durante el conflicto de Malvinas prohibió la guerra en inglés, así que todos las radios empezaron a desempolvar discos de rock argentino, y es que hubo así como una especie de boom, y durante el conflicto se escuchaban muchas canciones que habían sido escritas anteriormente, obviamente, como este En este mismo instante, Algo de paz de Raúl Porchetto, Solo le pido a Dios de León Gieco, y bueno, muchos ejemplos más. Vamos a escuchar otra canción que también se puso en la palestra en ese momento, que es de Pedro y Pablo, que es Señora Violencia, pero en este caso una versión de Dos Ricardos, Moyo y Soule.
Palabras, lanzallamas y razón criminal, arquitecta del miedo, edificado a fuego, machete prepotente y tacos y
cicatriz.
Señora de los golpes y de las palabrotas, con manos de pistola y sexo de gilet. Señora violencia.
Cuerpo dormido, su instinto animal.
Enérgica señora de los campos salvajes, patrona de las selvas y el trabajo brutal. Señora de los hombres que crecen en la huella, deformada señora y loca la ciudad.
Sin fronteras.